Le voy a saludo a Pedro Morenés y Álvarez de Ulate, que sabéis es ministro de Defensa en funciones desde el 20 de diciembre del año pasado. ¿Qué tal, don Pedro? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es lo que el ejército en ese stand muestra en el salón de la enseñanza?
Pues ahí lo que estamos es mostrando las diferentes posibilidades que tienen los españoles de acceder a la carrera militar y a las formaciones que conexas con esa carrera pues pueden desarrollar, ¿no? La más fundamental, obviamente, la formación militar, pero vuelvo a decir, vinculada con ellas pues una serie de saberes que luego son muy útiles para la carrera militar, pero también muy útiles en caso de que decidan abandonarla en otros ámbitos, ¿no? Significando fundamentalmente que los valores que fundamentalmente se enseñan y se practican en la vida militar también son fundamentales en el desarrollo de las actividades en la vida civil.
De todas las plazas de tropa que pone cada año el ejército en concurso, se reciben aproximadamente unas 20 peticiones, ¿no? Es decir, si hay 9.000 plazas, hay unos 200.000 candidatos.
Sí, aproximadamente esa es la proporción. Sí. Nosotros tuvimos, como saben ustedes, unos tiempos complicados para llegar recursos humanos a las Fuerzas Armadas. Hoy, la propia evolución de la sociedad y de la situación, hemos pasado una crisis económica también que hace que los dos factores, primero, la naturalidad de la vocación militar y, segundo, la crisis económica, han hecho que hoy en día tengamos una enorme cantidad de solicitantes por plaza, lo cual es muy bueno porque nos permite elegir, digamos, una calidad humana cada vez mayor para un servicio fundamental del Estado y de la sociedad.
Sí, bueno, esas personas acceden a módulos de formación que luego, como dice usted, la vida civil, en el caso de que se marchen, les puede ser muy rentable, ¿no? Es decir, pueden colocarse en trabajos con una formación, bueno, salen ingenieros, pero desde luego sí que salen sabiendo cosas, ¿no?
Sin duda, sí, salen sabiendo cosas, salen con unas determinadas condiciones humanas que son fundamentales, además de los saberes profesionales. Y yo creo que es un modelo que va a tener un éxito muy grande, digo, fundamentalmente dentro de las Fuerzas Armadas, que nos hace falta los ejércitos y la Armada, la condición militar cada día requiere, como cualquier otra condición de la vida, ¿no? Requiere cada vez más nivel, exigencia de calidad, eso lo garantizamos dentro y, a consecuencia de eso, cuando se sale, pues se tiene una preparación muy notable para poder ganarse la vida en otros ámbitos de la sociedad.
¿Y cómo valora usted, por lo tanto, el desplante de ayer de la alcaldesa de Barcelona al coronel Castruera y al teniente coronel Bruno Alonso? Por cierto, ambos licenciados en Derecho, además de tener la carrera militar, que de por sí ya es una carrera complicada y difícil. Además, Bruno catalán de pura cepa, por otra parte.
Sí, pues mire, lo valoro en dos ámbitos. En el ámbito institucional, es decir, por lo que representa la señora Colau, que es alcaldesa de Barcelona, lo considero una falta de respeto a otra institución fundamental de la otra administración, la Administración Central del Estado, de las Fuerzas Armadas. Y en el ámbito personal, es decir, en el tratamiento de una persona a otra persona, lo considero una falta de educación.
¿Usted cree que había que haber contestado de alguna otra manera o simplemente pues se le podía haber dicho, señora, no es de mi incumbencia lo que a usted le guste o no le guste?
No, yo creo que la diferencia de lo que ocurrió allí es que los representantes de la milicia estuvieron a la altura de su condición institucional por respeto y de su condición personal por educación y no recibieron la misma contestación del otro lado. Estuvieron como están siempre, a la altura de las circunstancias, de la responsabilidad que tienen y de lo que representan, que es ni más ni menos que la institución militar que se ocupa de todos y cada uno de los españoles, que ponen su vida al servicio de que los demás podamos disfrutar de nuestra libertad y de la nuestra. Y yo creo que eso se demostró claramente en esta, a la altura de las circunstancias.
Por cierto, el ex GEMAT, Julio Rodríguez, hoy en las filas de Podemos, ha emitido un tuit en el que justifica a la alcaldesa. Dice que al fin y al cabo no hubo desprecio ni humillación. Simplemente ella hizo referencia a lo aprobado en un plenario del Consejo Municipal del 26 de febrero, que se ve que era que los militares no entren aquí, cosa que a él le parece bien, ¿no?
Bueno, pues bueno, aquí cada uno se retrata en la medida de lo que piensa y de lo que opina. A mí me parece que yo me sostengo lo que acabo de decir, me parece que un desprecio o una, digamos, una actitud, digamos, como de lejanía a una institución, es que me pareció absolutamente gratuito. Y me parece que justificar este tipo de actitudes por razones políticas o por razones de otro tipo, lo único que nos lleva es a perder el respeto institucional por un lado y la educación por otro. Y por lo tanto, yo creo que eso no se puede justificar en ningún caso. Es decir, la democracia se sostiene en el respeto y en la educación. Y eso es un elemento clave y no hay nada más que ver países donde este sistema político que nos damos todos, que tiene sus problemas, pero que desde luego, desde mi punto de vista, es el más avanzado, en todos los países donde llevan una larga tradición democrática, estos dos principios de respeto institucional y educación personal son claves para que esto pueda funcionar de la mejor manera posible. Y por lo tanto, yo creo que justificar actitudes que van en contra de estos dos principios me parece absolutamente poco apropiado.
La última se la cedo al tron.
Vale, gracias. Ministro Ángel Expósito, buenos días.
Hola.
El lunes pasado tuve la ocasión de estar sentado en su silla en el Salón del Consejo de Ministros. Qué lujo, ¿eh? Qué manera de ver el mundo desde aquello. Daba como potencia de fuego, de verdad.
No, no, no,
qué
no, no te lo
sensación.
creas.
No, ahora ya hablando en serio, ministro, hace exactamente
Sí.
un año yo estaba en Bamako. Hablé con usted desde allí.
Sí.
Al mando del general García Baquero, en aquel programa especial que hicimos de la mañana. Y un año después vuelvo a hacer una pregunta parecida. Entonces, le pregunté a Rajoy si ya sabíamos o si teníamos datos, alguna petición concreta de Francia o de Estados Unidos o del mundo mundial para Siria y Libia. Nos dijeron que no. Y yo le pregunto si piensa usted que en breve va a ser así. Tendremos que involucrarnos más en el norte de África, en Oriente Medio o en el corazón de África. Recuerdo que ya estamos en Senegal, en Mali, en República Centroafricana y en el Índico. ¿A medio plazo España va a tener que meterse más en el corazón de África, ministro?
Bueno, eso yo primero, yo creo que África es un ámbito geográfico, es un continente fundamental para el futuro de España. Lo creo no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista de la capacidad de desarrollar relaciones internacionales, comerciales, industriales, políticas y económicas de todo tipo, porque es la geografía todavía es de una importancia muy notable, independientemente de que haya otros espacios como el ciber y el espacio exterior. Eso vaya por un lado. Segundo, España es el primer país de Europa que está en todas las operaciones de la Unión Europea que de alguna manera influyen muy directamente en África, desde Somalia a Senegal, como ha definido usted muy bien. Tercero, España tiene una responsabilidad internacional. Primero consigo mismo en lo que es su propia seguridad y segundo con países aliados y amigos. Es decir, la estabilidad internacional y la seguridad internacional es la estabilidad de España y la seguridad de España. Y por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas y nuestros gobiernos tienen que entender que hoy en día nadie se puede inhibir de esa corresponsabilidad en la estabilidad mundial. Y España estará, estoy seguro, en donde tenga que estar para garantizar su propia seguridad. Y desde luego la estabilidad en el mundo, que es la que genera progreso, bienestar, futuro, libertad y todos aquellos valores por los que tanto los militares como los civiles y desde luego nuestras sociedades desde hace tiempo luchan. Y pues eso es mi convicción personal. Y aquel país que se quiera inhibir de esa responsabilidad internacional, pues no contará en el escenario y en el concierto de las naciones, porque el que quiere algo tiene que poner algo en el asado. Y la vocación de España de solidaridad con el resto del mundo es una vocación demostrada, histórica, es algo que hacemos muy bien y estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo. Todavía, y quiero decirlo claramente, desde Afganistán, Líbano, Turquía, Irak, y toda la zona africana, las operaciones OTAN ayudando a los países bálticos y en el Mediterráneo. España está comprometida y así se reconoce. Y no es casualidad que estemos mandando la operación OTAN más renovadora de todo lo que es la estructura del mando y de la operatividad de la OTAN, que es la Fuerza de Reacción Rápida. Es porque España está reconocida como un país de un altísimo nivel militar de preparación de nuestra gente. Esto es muy importante desde el punto de vista de la credibilidad de nuestro país, de lo que se llama en el ámbito internacional el estatus de los países. España tiene un altísimo estatus en el ámbito de la defensa, en otros también, pero en este ámbito de la defensa y de la seguridad se lo aseguro que lo tiene.
Don Pedro Morenes, ministro de Defensa, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.